Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate, Día también del Programador y Día del Profesor de Natación.
Es hora de ir a nadar, a nadar, a nadar. La vamos a pasar genial aprendiendo a nadar.
No tenemos ya las piscinas municipales abiertas porque cerraron el pasado fin de semana, aunque este final del verano también es verdad que sigue dejándonos temperaturas muy razonables que van a ir hoy desde los 20 grados de máxima en Somosierra hasta los 29 que vamos a alcanzar en Aranjuez. Precisamente suele ser por estas fechas cuando cerca de 1 millón de españoles empieza a hacer la maleta para viajar con el Imserso.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar.
Bueno, pues eso es supuestamente la finalidad de los viajes del Imserso, disfrutar. Sin embargo, estos viajes a estas horas están paralizados por un problema de adjudicación, dejando a 900.000 personas colgadas y a un sector, el turístico, temblando. De hecho, ya hay hoteles y restaurantes que anuncian que sin estos viajes les sale más rentable cerrar. ¿Qué está pasando con los viajes del Imserso? Pues se lo vamos a preguntar a Katiana Tur, que es gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Y las que por lo visto están viajando más de lo deseable son ellas.
La hormiga de fuego desata el miedo en todos aquellos que se cruzan a su paso. Y por una buena razón. Esta hormiga se está apoderando del mundo.
Madre mía, da miedo. Bueno, originarias de Sudamérica, las hormigas de fuego son una especie invasora con una picadura muy dolorosa que se percibe casi como una quemadura y en la que estos bichillos inyectan una toxina que puede llegar a ser mortal. Bueno, hasta ahora su territorio estaba, como digo, en el continente americano, pero ya la tenemos aquí en Europa, concretamente en Italia, y hay preocupación porque lo más probable es que empiece a extenderse. Así que nos ha parecido oportuno invitar hoy a Roger Vila, que es la persona que está liderando un estudio sobre este insecto desde el Instituto de Biología Evolutiva. Vamos a hablar con él en esta primera hora de programa. Y el que no deja de evolucionar hacia arriba es el precio del aceite.
El aceitito, está más caro que comprarte un pisito para freírte. Una concreta, tienes que pedir antes una hipoteca.
Bueno, pues hoy hay que prestar mucha atención a los consejos que nos va a dar Marga García en su cocina para gastromantes, para conservar, reutilizar y sacarle mucho más partido a esa botellita de aceite que lleva por los 8 euros y pico. Y además tenemos otras muchas cosas, entre ellas volveremos al mundo de la ciencia con Lorena Sánchez y al de la parapsicología y el misterio con Álvaro Martín. Y volvemos también a darle vueltas a una rueda de reconocimiento que cada día es diferente porque tiene sus cositas. Por ejemplo, sus efemérides, Nieves.
Y hoy nos plantamos las playeras, como decimos los de la EGB.
¿Mira qué?
En homenaje a la Maratón de Nueva York que cumple 53 años. Era 1970 cuando arrancó la carrera. En total, 127 corredores, solo una mujer y 55 finalistas. La inscripción, un euro para dar cuatro vueltas por el Central Park. Un bombero, Gary, que había trabajado la noche anterior, fue quien ganó la prueba con una marca de 2 horas, 31 minutos y 38 segundos. El trazado se ha ido rediseñando con el tiempo, atravesando ahora 5 barrios neoyorquinos con un recorrido de 42 kilómetros. Hoy está la demanda a nivel mundial que hay que preinscribirse para conseguir uno de los 50.000 dorsales otorgados por sorteo a razón de 275 euros cada uno. Por cierto, que esta famosa maratón obtuvo el Príncipe de Asturias de los Deportes en 2014. Fue hace 7 años cuando en Tordesillas, en Valladolid, celebraban sus primeras fiestas sin el polémico Toro de la Vega, lanceado hasta la muerte en público gracias a un decreto aprobado por las Cortes de Castilla y León, modificando así una tradición del siglo XVI. Pelado fue el toro soltado entonces, en 2016, y Mirabajo es el nombre del que ayer protagonizó una peligrosa y accidentada carrera. ¡Se tapó! El pánico se desató cuando el Estado se escapó del recorrido del encierro tras romper una talanquera revolcando a varias personas y corneando gravemente a un hombre de 67 años al que practicaron un torniquete en la pierna para ser operado de urgencia en la enfermería de la Plaza de Toros. Y acabo estas efemérides en Florencia. Y es que un 13 de septiembre de 1501, Miguel Ángel Buonarroti comenzó a esculpir su famoso David, una de las obras maestras del Renacimiento. Curiosidades, pesa casi 6 toneladas, como 80 hombres adultos, y mide unos 5 metros. Se utilizó un bloque de mármol blanco que había quedado abandonado en los talleres del Duomo de Florencia durante más de 40 años. La mano derecha de la estatua, por cierto, es realmente enorme en comparación con el resto del cuerpo. Parecería casi desproporcionada, pero hay una razón. Un hombre de poder en la Edad Media se decía Manu Fortis, que es mano fuerte.
¿Tú sabes qué es lo que más mira el visitante cuando ve la vida de Miguel Ángel en persona?
No sé si lo quiero saber.
El culo. Está comprobado científicamente, quiero decir. La gente está muy acostumbrada, estamos todos muy acostumbrados a ver el Miguel Ángel siempre de frente. Por lo tanto, la gente normalmente cuando llega, primero se asombra del tamaño, porque es gigante. Y luego todo el mundo da la vuelta para verle el culo.
Creía que era otra cosa, Eli. Yo me voy ya.
Era otra cosa, casi no se ve. Décima parte de la mano. Bueno, ¿quién hubiese cumplido años hoy, Belén?
Bueno, pues en pie nos vamos a poner para recordar al que se consideró sucesor de Enrico Caruso. Es más, aquel que compitió con él en los Estados Unidos. Y es que el público norteamericano le llegó a idolatrar hasta tal punto que le quitó temporadas, con el consiguiente enfado del tenor italiano. Hablamos de un español, Hipólito Lázaro. Que nacía un 13 de septiembre de 1887 en el popular barrio de Gracia de Barcelona, en el seno de una familia humilde, y que ya de niño empezaba a cantar en un coro de aficionados. Pronto destacaba como cantante. Su debut en 1910 en el Teatro Novedades con esta Favorita de Donizetti. De ahí a Valencia, a Palma de Mallorca y a Italia. Y un éxito total, arrollador allá donde iba, grandes compositores que se fijaron en él incluso para que estrenara sus obras. Una de ellas, este Piccolo Marat, de Pietro Mascagni, en Roma. Nadie, dicen los expertos, podría siquiera igualar su interpretación por las dificultades vocales, ópera, por tanto, que permanecería por siempre en su repertorio y que en París llegó a causar verdadera conmoción. Artista reconocido a nivel internacional, querido en su tierra, con numerosas funciones en el Liceu, llegaba también el turno de que viniera hasta Madrid. Con Aída en el Teatro Real, pasando a formar parte ya también de los favoritos, en este caso de los madrileños. Aída, una obra que significaría mucho para él a nivel emocional, porque supondría su regreso a Barcelona desde Cuba, donde se había exiliado durante la Guerra Civil. Aunque hablando de obras fetiches, para el tenor no podría faltar Rigoletto. La llevó a escena la friolera de 435 veces, una de ellas en el Metropolitan de Nueva York. Tal éxito que tuvo que hacer un bis de este Dona e Mobile, pese a la prohibición expresa que existía en el teatro sobre el tema de los bises. El New York Times le dedicó portada a Spanish New Tenor Makes a Hit in the Metropolitan. Un tenor español es... tiene un éxito apoteósico en este Metropolitan. Así que estaba claro, su adiós definitivo a la ópera escenificada sería con este Rigoletto. ¿Y qué pasó después? Pues que le olvidamos y que tuvo que recurrir a las clases de canto para poder llegar a fin de mes. Su entierro será simple y con la asistencia de unos pocos amigos. Hoy, Hipólito Lázaro habría cumplido 136 años. Estés donde estés, felicidades, te recordamos.
Y esta temporada hemos decidido que cada día tenga su palabra especial. ¿Cuál hemos elegido hoy, Clara?
Hoy hemos elegido la palabra tormenta porque estamos viviendo en toda la península, bueno, pues días tormentosos en lo meteorológico. No nos vamos a meter en otros
líos,
entornos.
Que también hay canchuzos
y
de punta. Sí.
Por eso voy a contaros de dónde viene esta palabra. Su origen no tiene que ver con Thor, el dios nórdico también conocido como el marido del zapataki Chris Hemsworth.
Sí.
No tiene que ver con él, aunque vaya. Thor... viene del anglosajón compartiendo la raíz con la palabra trueno, thunder. Pero la palabra tormenta viene de otro sitio, de otro lugar. Viene del latín tormentum, que quiere decir suplicio, sufrimiento, tormento, vaya. Y es que así se llamaba una maquinaria de guerra parecida a una catapulta. Esta maquinaria lanzaba... bueno, pues todo lo que se te ocurriera, todo lo que tenían a mano, piedras, material encendido en llamas, de todo para pues, por hacer los asaltos, ¿no? Para atacar a las ciudades. Y esa caída de objetos cuando se asediaba con uno de estos tormentum, pues se parecía a esos fenómenos meteorológicos de granizo, rayos, truenos, etcétera. ¿Ves? Entonces, bueno, pues la población... comenzó a llamar al fenómeno meteorológico pues como el aquello que provocaba la máquina de guerra llamada tormentum, y de ahí viene la palabra tormenta. No sé cómo la llamarían antes de pues no, que se les ocurriera esto, o pues chuzos de punta, no sé
exactamente.
En fin, bueno, pues este es el origen de la palabra tormenta. Mañana más,
venga. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Ahora que todo el mundo casi ha vuelto de vacaciones, mirará su maleta para ver en qué condiciones ha quedado. Muchas de ellas vuelen perjudicadas y tenemos dos opciones: tirarla, comprarnos una nueva o tratar de repararla. Y nosotros nos hemos decidido por esta segunda opción, es mucho mejor para el medio ambiente, seguramente también para nuestra economía, y por eso nos hemos fijado en el taller Rugar, que está en Madrid, y llevan 50 años reparando y restaurando maletas, también bolsos, zapatos, complementos. Así que nos encanta la idea y queremos que este tipo de tiendas que, bueno, dan una segunda oportunidad a nuestros objetos no desaparezcan. Enseguida contamos cómo trabajan y cómo es su historia.
Y además Inés nos trae, como siempre, la frase del día. Inés.
Buenos días, Eli. La frase que he seleccionado hoy es de Malala Yousafzai, una activista pakistaní que reside en Reino Unido desde el atentado que sufrió el 9 de octubre de 2012 en Pakistán con 15 años. A partir de ese momento se centró en la lucha por la educación de la mujer en su país natal y se convirtió en un símbolo de internacional de lucha. Un dato significativo sobre su vida es que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en acceder a este galardón. La cita que he seleccionado es: nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces solo cuando estamos callados, y es una reflexión sobre la libertad de expresión. Es importante que la defendamos y que expongamos nuestro punto de vista, siempre desde la empatía y el respeto por aquellos que no pudieron hacerlo en el pasado y por aquellos que todavía no pueden hacerlo a día de hoy.
Pues tomamos nota. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Eli, muy buenas.
¿Hay ratito de oyentes?
Sí, hoy os queremos preguntar, que nos contéis esas cosas que os gusta hacer juntas a la vez o que sois capaz, ¿no?, de hacerlas coincidir en el tiempo, aunque no sea muy habitual. A lo mejor se os da fenomenal hacer la lista de la compra a la vez que estáis tomando notas en una reunión de trabajo. O sois capaces de hacer el peso muerto, unos bíceps, una serie de bíceps ahí con las bolsas de basura cuando vais a tirarlas al contenedor. ¿Eres de los que junta tan ricamente, sin problemas, las churras con las merinas? Pues nos lo cuentas. Mensajes y notas de voz al 628-091-117, ya sabéis, WhatsApp o Telegram.
Y además hoy hay una pequeña novedad con el concurso.
Sí, hoy no hago ruido.
¿Ah, no?
No, hoy rompo algo.
¿Por qué?
No sé, porque vengo así.
Bueno, esta es una de las novedades de la temporada y es que vamos a seguir con nuestro curso, con nuestro concurso de almacén resultado. Tenemos un montón de productos que hemos ido recopilando estos meses y hay que repartirlos.
Y estrenamos juego, estrenamos concurso.
¿En qué consiste? A ver, cuéntanos
lo
un poco. Avanza, bueno, avanza pues, un poquito.
Eli y yo vamos a romper.
¿Yo también?
Sí, entre los dos.
¿Por qué?
El que tenga más.
Bueno.
El que tenga que desestresarse más.
Vale.
Vale. Vamos a romper un sonido.
Bueno.
Vale. Vamos a dejar el sonido hecho añicos.
Bueno.
Y los oyentes van a tener que descubrir este sonido.
Bueno, pues luego, hoy, esta temporada del concurso tiene entidad propia. Sí, que lo haremos a partir de las 12.
A las 12, vale.
Muy bien, pero todo el mundo muy atento porque es muy sencillo. Bueno, yo no he conseguido
adivinar
ni uno.
Yo creo que es fácil, pero yo creo que es fácil.
Es complicadísimo, pero bueno, Intentaremos hacerlo. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Y fácil o difícil, dependiendo del día que tenga también Carlos Honorato, es el reto de agudeza visual que cada día nos pone en la cuenta de Twitter.
Buenos días, Eli.
Muy buenas.
A ver, yo no voy a romper nada.
Bueno, hacer bien.
No rompo. Pero me
encanta. Pues a lo mejor deberías.
Me encantaría, ¿eh?
Viendo lo que has puesto, a lo mejor tendrías que romper algo.
Bueno, no. Sí. Son monumentos que existen en España.
Es muy fácil. Bueno.
Veremos, a ver.
Con un monumento.
Al final del día lo veremos.
Bueno, venga.
Son tres monumentos.
Sí.
Curiosos, cuanto menos.
Mucho.
Uno de ellos es una cabina telefónica. Otro es un candado. Y otro es una cremallera. Tal como lo digo, ¿eh?
Sí, no lo estoy viendo. Tremendo.
Es tremendo. Existen, son de verdad, existen, están en España, pero uno de ellos, aparte de estar en España, está más concretamente en la Comunidad de Madrid.
Sospecho que hay que adivinar cuál de los tres.
Claro.
Esa, la tercera.
La tercera o la cuarta.
La tercera, señora.
Da igual.
Bueno, hay
la
que votar.
Cabina, el candado o la cremallera. ¿Cuál de estos monumentos está en la Comunidad de Madrid?
Bueno, seguramente habrá mucho oyente que haya visto el que está en la comunidad que lo haya visto.
Sí.
En fin, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X, antes conocido como Twitter.
Eso es.
Votamos por uno de los tres y ya está.
A la 1:05 damos la solución y habrá gente que diga, yo ya lo sabía. Bueno, pero aprendemos todos los días un poquito.
Claro que sí. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
I feel like I'm the one. I wanna get numb, 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 numb. I wanna get numb and forget where I'm from. 'Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb, 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 numb. Wanna get numb, go crazy, wanna wild out. 'Cause lady, life's so short but amazing. Late night party in the basement. Hotel lobby and I'm wasted. Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I wanna get numb and forget where I'm from. 'Cause looking in your eyes like looking at the sun.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Buenos días Madrid en Onda Madrid.
Bueno, pues esta mañana queremos saber qué está pasando con los viajes del IMSERSO que se han pospuesto, dejando a 900.000, estamos hablando de una cifra seria, jubilados y pensionistas esperando una plaza. La comercialización de los lotes de este programa de turismo suele producirse pues, a partir de la segunda quincena de septiembre con el fin de que empiecen a disfrutarse bueno, pues a partir de octubre. Pero atención, porque todo apunta a que el calendario se va a retrasar varios meses a la espera de una resolución judicial. Bueno, ¿quién ha demandado a quién y por qué? Katiana Tur es gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados. Katiana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué está ocurriendo para que los viajes del IMSERSO acaben en los tribunales?
Bueno, pues al final se trata de un concurso público donde se presentaban diferentes empresas y ha habido una adjudicación, hubo una adjudicación a una única empresa, en este caso fue Avoris, y las otras tres empresas que se presentaron al concurso pues han presentado un recurso por no estar de acuerdo con la adjudicación que se realizó.
Bueno, todo esto a la hora de la verdad en lo que se traduce, Katiana, es en que va a haber 900.000 jubilados que van a ver cómo sus viajes se retrasan, ¿no?
Sí, pero al final yo también quiero puntualizar que no se trata de un problema tanto de los recursos presentados, sino de la falta de previsión a la hora de convocar el concurso. Está claro que cuando hay un concurso público hay la posibilidad de presentar recursos en diferentes fases del concurso. Y se tiene que prever por parte del gobierno cuando publica este concurso que haya estos recursos y que la resolución llegue a tiempo para este mes de septiembre, que es cuando tradicionalmente se ponían a la venta los viajes del IMSERSO.
Bueno, de momento tenemos a 900.000 jubilados y pensionistas que están un poco sin saber muy bien cuándo van a tener que hacer la maleta, si van a poder hacerla o no, porque luego, claro, te cambian las fechas y a lo mejor no entra dentro de tus previsiones el poder viajar en un determinado momento. Va a tener un impacto también importantísimo en un sector que es vital para nuestro país, que es el sector del turismo. Y hay hoteles y restaurantes, sobre todo en la zona de la costa, que han dicho que prefieren cerrar antes de mantener abiertos sus espacios y sus negocios sin este público, que son los jubilados. ¿Cómo os afecta a vosotros al sector de las agencias de viajes?
Pues a las agencias pues, también tiene una afectación, porque tradicionalmente en este mes de septiembre ya estaban vendiendo estos viajes. Tienes que hacer unas previsiones, porque al final tienes que disponer de personal que atienda a las personas que van a contratar estos viajes. Tienes una venta que ya tienes ahí prevista también en estas temporadas que suelen ser más bajas y un público al que tienes que atender. Y al final pues todo esto ves como, pues bueno, hay un determinado público, que es este público senior, pues como decíamos, que son 900.000 plazas, que vamos a ver cuándo se van a poder vender y cómo se van a poder vender. Con lo cual, para las agencias de viajes, en cuanto a la planificación, en cuanto a la disposición de su personal, y también tiene una afectación. Está claro que la afectación pues más directa es para los hoteles, porque tenemos que pensar que el programa del IMSERSO tiene esta doble vertiente, esta vertiente social para atender estos 900.000 plazas, estos 900.000 viajes para personas pensionistas, y por otra parte, pues que el sector turístico en esta temporada más baja pueda continuar con su actividad.
Katiana, no tengo ni idea de cómo funciona esto y supongo que como yo habrá oyentes que tampoco. Por ejemplo, para contratar un viaje con el IMSERSO, bueno, para empezar hay que tener una serie de requisitos, ¿no?
Efectivamente, pueden acceder a los viajes de IMSERSO las personas principalmente pensionistas y que pueden ir con un acompañante, ya sea su pareja, su cónyuge o incluso si tienen algún hijo con una discapacidad.
Bueno, ¿y hay que adelantar algo de dinero cuando se contratan?
No, la contratación en un primer momento las personas interesadas en participar en los viajes del IMSERSO tienen que realizar una solicitud, darse de alta para participar en el programa, si no lo han hecho en anteriores ediciones del IMSERSO, si ya has participado en anteriores ediciones ya te envían directamente la carta de renovación. Este proceso se hacía durante los meses de junio, julio, y ahora era cuando tradicionalmente ya una vez que sabías que habías sido aceptado para participar en el programa del Inserso, te dirigías a tu agencia de viajes y en ese momento es cuando se efectuaba la reserva del viaje, cosa que no se va a poder hacer, no sabemos hasta cuándo.
Mucha preocupación en la costa, Katiana, porque supongo que sigue siendo los destinos más demandados siguen siendo los de sol y playa.
Efectivamente, el programa del Inserso tiene como tres productos, tres lotes. Uno es costas peninsulares, otro es interior, península interior, y otro son las islas. Al final son especialmente todo lo que es costa peninsular, islas, tienen una dependencia muy fuerte en estos meses de temporada baja del producto Inserso.
Efectivamente, estoy pensando en zonas como puede ser pues, la costa de Levante, por ejemplo, ¿no? Donde los hoteles, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con el turismo, bueno, pues espera con ansiedad, digamos, que lleguen los turistas del Inserso, porque en la época baja, en la época de invierno, para ellos es una fuente de dinero muy importante. Y sin embargo, bueno, pues de momento están todos con el alma en vilo, podríamos decirlo, Katiana, esperando un poco a ver qué es lo que ocurre. De momento lo que sabemos es que los viajes del Inserso están paralizados, están en un trámite judicial en estos momentos y que por lo tanto habrá que esperar unos cuantos meses, unos tres, ¿no? Por otras ocasiones que ya ha sucedido algo parecido en el pasado, ¿no, Katiana?
Bueno, sí, sí que hubo un recurso anterior donde sí que finalmente se resolvió el mes de diciembre y los viajes se iniciaron en enero, pero al final estamos ahí, la situación es diferente, ese recurso era diferente en un momento diferente. Vamos a ver cuando hay esta resolución, porque sí que lo que dejó ya claro el tribunal hace dos días es que hasta que haya una resolución de los recursos presentados queda paralizado todo el procedimiento.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es tranquilizar a la gente que tenía pensado, que tenía solicitado, que estaba inscrito ya en uno de estos viajes. Calma, porque terminarán por concretarse. Pero al mismo tiempo, paciencia, Katiana. A los viajeros, a vosotros, a las agencias de viaje, a todo el mundo.
Y al final yo también lo que diría a las personas que tienen pensado viajar, también pues bueno, pueden dirigirse a su agencia de viajes, pues si durante estos meses, octubre, noviembre, pues siempre hay soluciones y no será un viaje del Inserso, pero pueden encontrar otras soluciones en su agencia de viajes.
Muy bien, pues Katiana Tur, gerente de ACABE, de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Esperemos que esto se solucione cuanto antes, porque mucha gente, como digo, que pone mucha ilusión en estos viajes y que lo tiene pensado, lo tiene planificado y que en estos momentos, bueno, pues está un poquito a la expectativa. Esperemos que esto se solucione pronto y en cuanto haya una resolución, volvemos a hablar, ¿te parece?
Perfecto, esperemos que sea muy pronto.
Un beso, Katiana, gracias.
Muchas gracias, adiós.
Madrid, soy Maite Azueta, responsable de Testamento Solidario de Médicos Sin Fronteras y hoy, siendo el Día Internacional del Testamento Solidario, desde Médicos Sin Fronteras queremos aprovechar para agradecer a cada una de las personas que ya han optado por esta forma de colaboración, donde su compromiso y solidaridad se extenderá a futuro. Y concretamente, en este caso, a todas las personas de la provincia de Madrid que desde siempre han sido una provincia donde más apoyo hemos recibido a través del Testamento Solidario y que cada día, por suerte, sigue aumentando este interés. Hoy también aprovechamos para dar la visibilidad a esta forma de colaboración para quien no lo conozca tanto, que es incluyendo a Médicos Sin Fronteras en su testamento. Y que si necesitan más información al respecto, no duden en entrar en nuestra página web www.msf.es y ponerse en contacto con nosotros.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de cierta manera también de viajes, porque muchos, es verdad, hablábamos del inserso de muchas personas que están esperando para viajar en los próximos meses, pero la mayoría lo que hemos hecho es movernos durante el verano y hemos vuelto con esa maleta que nos llevamos y que a lo mejor ha vuelto un poco perjudicada. Bueno, en este caso tenemos dos opciones. O la tiramos y nos compramos una nueva, o tratamos de repararla. La segunda opción es mucho mejor para el medio ambiente y seguramente mejor también para nuestra economía. En el taller Rugar llevan 50 años reparando y restaurando maletas, bolsos, zapatos, complementos, en fin, un montón de cosas. Así que Gloria Talavera se ha ido para allá con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, aquí estamos en el distrito de Chamartín, en este negocio ubicado en el número 15 de la calle Gabriel Lobo, abierto desde 1973. Eli, te tengo que contar que es el único que queda en Madrid donde se reparan maletas.
Vaya.
Así que no te puedes imaginar cómo está ahora mismo este establecimiento, más de 300 aquí esperando a darles pues esa reparación, a tener una segunda oportunidad. Y hay tanto trabajo que me decía Gabriel Ruiz Almansa, que es el fundador, que han tenido que poner en las redes sociales que si no es urgente, que dejen las reparaciones para el mes de octubre, porque estaban entrando 30 maletas al día. ¿No es así, Gabriel? Buenos días.
Sí, es que después de las vacaciones la gente viene con sus maletas, que se le ha roto la cremallera, el asa, las ruedas, cualquier cosa. Nosotros lo reparamos todo y entonces se han volcado de tal forma en septiembre que es que nos han saturado de estar entrando 15 o 20 maletas normalmente para los que estábamos capacitados, es que ahora mismo nos entran 30, 40, o sea, y quizá más. Entonces ha sido necesario decirles que aquello que no sea urgente, por favor, lo dejen para octubre y noviembre, que entonces ya se habrá apaisado un poco más la cosa y se podrá hacer con más tranquilidad.
Gabriel, y estos establecimientos de reparación han desaparecido en parte porque no es fácil encontrar los materiales ni tener un espacio suficiente, ¿no?, donde alojar todos esos objetos que se tienen que reparar. ¿A dónde acudís para encontrar las ruedas, los troleys o el cuero que hay que reparar?
Es muy difícil porque necesita una estructura bastante grande, la verdad. Entonces, hay muchas zapaterías que reparan maletas, pero reparan cuatro maletas, indiscutiblemente. Quien reparaba un poquito más, resulta que no tiene los utensilios necesarios para repararlas, porque en España no se encuentran. Las marcas no les interesa prestar sus propios utensilios para la reparación. Ellos solamente lo utilizan para aquellas maletas que están en garantía. Entonces nosotros nos surtimos principalmente de Italia, también de Grecia y China, pero vamos siempre a través de Italia, que es donde tenemos un distribuidor que es el que nos proporciona todo tipo de utensilios. Nunca los originales, siempre compatibles, pero que las maletas quedan completamente perfectas.
Y hay maletas que llegan muy abolladas, porque claro, después de pasar por aeropuertos, ¿esas también tienen reparación?
Sí. O sea, nosotros reparamos todo tipo de maleta. Las rígidas, pues lógicamente sufren golpes, como lo sufre un coche, y se reparan de forma similar a la aleta de un coche. Cuando una maleta trae una abolladura, pues se la enderezamos, le ponemos la fibra correspondiente y demás, y la maleta queda completamente como nueva. Luego, tenga la reparación que tenga una maleta, sea rígida, de tejido, como sea, la maleta le queda completamente bien. Y ahora mismo, lamentablemente, ya digo, a las marcas no les interesa reparar aquello que no esté en garantía, e incluso ellas nos las mandan a nosotros para que reparemos, que tenemos todos los utensilios compatibles para poderlas reparar.
Lo que más estropea, me imagino, las ruedas o los troleys.
Sí, por supuesto, lo que más se estropea todo, cremallera, asas, pero indiscutiblemente lo que más sufre son las ruedas, las que van soportando todo el peso y las que con los escalones, pues lógicamente se le dan golpes y demás, pero nosotros lo reparamos todo, sea lo que sea.
Aquí se le da otra oportunidad a esas maletas. Hay algunas que a lo mejor no superan los 100 euros, pero la gente le tiene cariño y dice, pues si puedo cambiar las ruedas por 50, prefiero mantener mi maleta. Pero es que me decís que aquí os habéis encontrado con maletas que no os imaginabais que valían tan caras.
No, por supuesto. Yo anteriormente de estar dedicado a las maletas, nunca me imaginaba que había maletas de 12 y 15 mil euros, en fin, y de bestialidades de esas.
¿Aquí se vienen a reparar ese tipo de maletas también?
Sí, las tienen que reparar aquí forzosamente. Porque...
¿Y tienen esas maletas para que valgan tanto, la marca?
Bueno, que tiene un bolso de mujer que valga 15 mil euros, por ejemplo, de la marca Louis Vuitton o cualquiera de estas marcas. Pues primero que es de su marca y luego que están hechos con los materiales que ellos lógicamente les ponen. Lo que es que hay maletas de 40 euros, de 60 euros, de 100 euros que les han tomado cariño, que les viene muy bien, que ese modelo lo han dejado de fabricar. O sea, a la persona que lo está utilizando le viene muy bien. Entonces prefiere repararlo antes que comprarse una que ya no le venga tan cómoda como esta le está resultando.
En la actualidad aquí estáis, si no me equivoco, 6 personas y os harían muchas manos, falta más seguro, ¿no?
Ahora mismo deberíamos primero tener el doble de espacio del que tenemos, que estamos utilizando pues en este momento como 300 metros. 110 metros tenemos de planta, otros 100 de entreplanta y 70 metros de almacén. Entonces lo primero necesitaríamos más espacio y por supuesto otro tanto personal como mínimo.
Menos mal que decíamos que este negocio existe, Eli, que decíamos que se creaba en 1973, donde se reparan todo tipo de maletas, como estáis escuchando, pero también bolsos y zapatos, y que lo fundaba Gabriel junto a su mujer, primero bajo el nombre de Garra, por las iniciales de ellos, y ahora decía yo que se llama Rugar, porque también aquí están trabajando sus hijos, así que me alegra que esto tenga continuidad, porque ¿qué vamos a hacer sin ustedes cuando desaparezcan en este hospital de maletas?
Sí, efectivamente, en el primer momento fundamos la marca Garra, que significaba Ga de Gabriel, Ra de Ramona, y entonces así hemos estado 30 y tantos años. Ahora hemos pasado a la marca Rugar, que son las iniciales de los apellidos de mis hijos Ruiz y Garzás.
Y aquí vamos. Siguen ellos, porque me han atendido a mí hace algunos minutos aquí, que no para de sonar, por cierto, el timbre, Eli, pero que si alguien pasa por aquí y no tiene prisa, me advierte Gabriel que mejor esperar al mes de octubre, ¿vale? Porque es que ya no caben más maletas, de hecho estamos con él en la oficina y casi no tenemos ningún espacio para movernos. Nos encanta conocer este tipo de establecimientos que han cumplido 50 años y que están en pleno auge porque es el único que repara maletas en Madrid, Eli.
Bueno, pues ahí lo tenemos como referencia. Yo tengo una un poco machacadita.
Venga,
a lo mejor
pues
me
la traemos un día. Bueno, la traemos un día, pero en octubre, ¿eh?
Exactamente, cuando haya pasado la avalancha. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
MIT Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid.
La rueda de fuego va a llegar a España en los próximos meses. Esto dicho así, pues tampoco parece que vaya muy allá. Pero es que estamos hablando de un insecto, primero, muy invasivo, segundo, peligroso. Tiene una picadura que puede ser muy tóxica, que puede incluso llegar a matar. Es una hormiga cuyo origen está en Sudamérica, pero que ya se ha detectado aquí en Europa, sobre todo en Sicilia. Ruggier Vilà es el científico del Instituto de Biología Evolutiva que ha liderado este estudio sobre este animalejo con el que sospecho que, por desgracia, nos vamos a tener que ir familiarizando. Señor Vilà, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, expliquemos un poquito a los oyentes cómo es la hormiga de fuego, cómo la diferenciamos de otras hormigas y cuál es su modo de vida.
Bueno, es una hormiga que se encuentra entre las más invasivas del mundo y de las que causa más problemas, básicamente porque su característica principal es su picadura. Tiene una picadura potente que hace daño y se nota, nos produce una hinchazón y, depende de la persona, pues puede reaccionar más o menos a esta picadura, habiendo casos extremos, ¿no?, de que puede llegar a generar una reacción, pues a un choque anafiláctico.
Bueno, creo que además cuando atacan la hacen en manada. O sea, lo normal es que te piquen varias y no una sola y una sola vez, ¿no?
Sí, a ver, hay que aclarar que la hormiga en realidad tampoco ataca. Uh-huh. Es decir, el problema es que tienen nidos muy grandes y, claro, cuando tú pones el pie encima de un nido, pues ellas se defienden. Entonces, como hay muchas, son colonias que pueden llegar a decenas de miles de hormigas, uh-huh. Es decir, son muy grandes. Y el otro problema de esta especie es que no solo se encuentra en ambientes naturales, sino que también le gusta mucho el césped, los jardines, los parques urbanos. Entonces, claro, es fácil encontrarse.
Bueno, ¿tiene alguna característica física especial que nos permita, a los que no tenemos ni idea de esto, de diferenciarlas de otro tipo de hormigas o no?
Mira, la verdad es que no es fácil de diferenciar. Es decir, sí que es roja y negra, pero si te digo esto, pues de hecho ya nos está pasando que nos está llegando cantidad de gente que nos envía mensajes diciendo que tengo la hormiga en mi jardín y hasta ahora no ha sido esta hormiga en ningún caso. Con otras hormigas autóctonas o en algún caso otras invasivas que ya conocemos, que en algunos casos también pueden picar y se parecen, pero hace falta la opinión de un experto al final para certificar esta especie.
Bueno, su equipo ha identificado 88 nidos de la hormiga roja de fuego repartidos en unas 5 hectáreas aproximadamente de terreno cerca de la ciudad italiana de Siracusa, en la isla de Sicilia. ¿En España se ha localizado alguno?
No, no. Por ahora, en la naturaleza, solo se conoce en este punto de Siracusa. Esta es la novedad, de que ahora sabemos que se ha establecido. Además, aquí parece claro que lleva al menos 3 años de presencia, porque hay muchos nidos, son nidos maduros. La gente nos ha contado que llevan 3 años sufriendo picaduras. Pero en el resto de Europa, de momento, solo ha habido casos de intercepciones. Esto quiere decir que llega una mercancía con hormigas de rojas de fuego, un nido, por ejemplo, y en ese momento pues se eliminan. Esto pasó, por ejemplo, en Málaga en el 2007. Llegó una partida de madera que estaba infestada por estas hormigas, y picaron a los obreros. Uno sufrió un choque anafiláctico, por cierto, pero claro, se eliminaron inmediatamente. Y, por tanto, no llegaron a la naturaleza y el peligro desapareció, digamos, ¿no?, para en cuanto a su posible introducción y expansión, ¿no?
Bueno, he leído en algún lugar, señor Vila, que una de las cosas que hacen también preocupante este fenómeno de la expansión de la hormiga de fuego es que estos insectos tienen una capacidad de expansión explosiva, que no sé exactamente lo que quiere decir. Me imagino que es que se reproducen muy rápidamente o forman colonias de una manera muy rápida, ¿no?
Sí, exactamente. A ver, en general los insectos tienen esta capacidad de reproducirse de forma explosiva, lo que quiere decir que cada hembra pues puede producir cientos, miles de hijos.
Sí.
Y claro, si las condiciones son buenas, pues imagínate,
ya.
Todo, sí, se puede expandir muy rápidamente. Sí.
Bueno, ¿cómo se elimina? ¿Hay alguna manera de erradicarla en el caso de que llegase a España? ¿Qué llegará? Porque hoy en día, señor Vila, todos lo sabemos, vivimos en un mundo global, incluso para los insectos, que pueden desplazarse de un lugar a otro, pues eso, en materiales que se trasladan de un país a otro, en vuelos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede erradicar, si es que se puede erradicar de alguna manera, de un determinado lugar?
A ver, de un lugar concreto, por ejemplo, si llegan a tu jardín y no puedes salir al jardín porque a la que pones el pie pues se te suben,
sí.
Entonces hay que contactar un servicio de plagas y la conseguirán eliminar. No es fácil porque hay que eliminar las reinas que viven dentro del nido y nunca salen. Y cada nido tiene muchas reinas en esta especie, bueno, en esta variedad. Esta es otra característica. Entonces, la manera es poner cebo envenenado, que además tiene que estar un poco protegido de que no se lo coman otros animales, ¿no?
Sí.
Las hormigas lo llevan dentro del nido y ahí lo dan de comer a la reina y la reina se muere. Pero claro, esto tarda un tiempo y lo tiene que hacer un profesional. Esto se consigue y la gente se ha gastado mucho dinero en Estados Unidos y ahora en China, por ejemplo, donde se ha expandido enormemente. Desde el 2004 que llegó, ahora está presente en todo el sur de China.
Ya.
Es decir, esto te da una idea de la capacidad expansiva de esta especie.
Nos está empezando a dar mucho miedo. Seguramente muchos de nuestros oyentes se acordarán de aquella vieja película La Marabunta. Creo que era Charlton Heston quien la protagonizaba. Y había una escena donde un señor se quedaba dormido debajo de un árbol y aparecía el esqueleto, que era algo que nos impresionó mucho cuando éramos pequeños y vimos la película. ¿Qué daños puede ocasionar la hormiga de fuego en la biodiversidad de una determinada zona?
Claro, en la biodiversidad es el otro aspecto preocupante, aparte de las molestias a los humanos y salud pública. En la biodiversidad pues tiene un impacto potente, porque es una especie muy dominante que cubre el suelo y con su picadura pues expulsan a cualquier otra hormiga o se la comen directamente, cualquier otro insecto de esta zona donde estén, e incluso pues a pequeños mamíferos, anfibios y, por ejemplo, un caso concreto, los pájaros que hacen nido en el suelo, pues es un problema porque cuando llegan estas hormigas, si hay polluelos, pues los polluelos no pueden escapar, entonces se los comen. Las perdices, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué condiciones de vida o de clima, por ejemplo, propician que esta hormiga de fuego se reproduzca, en fin, con total tranquilidad?
Mira, es una especie originaria de Sudamérica. y por lo tanto es tropical y le gusta el calorcito, es decir, sí, no soporta las temperaturas bajo cero en invierno, y un cierto grado de humedad también le gusta. Entonces, claro, por esto hemos hecho estudio de su posible expansión en Europa, de qué zonas serían adecuadas para esta especie, y básicamente en la zona mediterránea es donde se podría expandir, y en concreto las zonas urbanas. Es que le gustan mucho las zonas urbanas porque, claro, hay zonas irrigadas, siempre hay una temperatura un poco más alta que alrededor, y le gusta el terreno alterado, es decir, los márgenes de los caminos, los jardines cuando se hacen obras, rápidamente pues coloniza estas zonas.
En fin, que no nos tranquiliza demasiado, ¿eh? Esto de saber que somos un país muy, desde el punto de vista de la hormiga de fuego, somos un país acogedor. Esperemos que no las tengamos por aquí en breve. Y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Aparte de la hormiga de fuego, ¿están ustedes ahora estudiando alguna otra hormiga o algún otro insecto?
Sí, nosotros trabajamos con mariposas y hormigas, y bueno, hormigas invasivas van apareciendo en diferentes sitios del mundo.
Bueno, pues tendremos que seguir hablando de hormigas, esos bichitos que no son tan familiares, pero que quién sabe, a lo mejor se convierten en una auténtica plaga con esto del cambio climático. Roger Vila, científico del Instituto de Biología Evolutiva, líder de este estudio sobre la hormiga de fuego, le agradezco de verdad mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En fin, hormiga de fuego. Nos lo apuntamos por si acaso. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.